Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este espacio que tenemos en la querida radio pública para todo el país. Hoy vamos a hacer un homenaje, un recuerdo al queridísimo y siempre vigente León Gieco. Vamos a recorrer su vida, su infancia, sus momentos formativos, la creación de sus grandes temas, bueno, todo lo que tiene que ver con su inmensa obra. Así que vamos a disfrutar estos momentos junto a León Gieco.
Muchas gracias, León, por venir.
Por favor, un gran honor.
Bueno, ¿cómo fue aquella infancia en Cañada Rosquín, el campo, todo eso?
De dos colores diferentes. Uh-huh. O sea, el campo de un color y, claro, y el pueblo de otro color. Claro. O sea, la infancia en el campo era hermosa. Uh-huh. Un silencio increíble, llena de pájaros, gallinas, caballos, ovejas, cerdos, soledades. También, por ejemplo, escuela de campo, ¿no? Uh-huh. Yo acompañaba a mi primo, que era más grande que yo, a la escuela de campo, y también estaba aprendiendo cosas, recitaba poesías para los 25 de mayo, 9 de julio. Uh-huh. Y comíamos, porque uh-huh, el campo en aquella época era una fuente tremenda de alimentos. Claro. ¿No? Estaba la quinta, estaban las gallinas, huevos. Era un mundo feliz, digamos. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, mi papá sufría mucho ese mundo porque tenía que trabajar. Claro. Y su trabajo era ordeñar, arar, ordeñar dos veces por día, uno a las 5 de la mañana, claro, el otro a las 3 de la tarde, arar, después cosechar, y es un trabajo muy, muy pesado, claro, realmente. Claro. Y mi papá, que no estaba él bien con él, digamos, uh-huh, ¿no? Él le gustaba. Mi papá es un porteño, siempre fue un porteño fuera de lugar. Uh-huh. Un tipo que adoró siempre Buenos Aires, claro, y nunca vino a vivir acá. Entonces, estando en el campo, en esa soledad, el tipo se volvía loco, tenía que trabajar mucho y además le gustaba mucho jugar a las cartas, tomar, uh-huh, ¿no? Entonces, mi papá se cansó de ese trabajo y siempre estaba hablando de mudarnos al pueblo más cercano, que era Cañada Rosquín. Uh-huh. El campo quedaba entre un pueblo que se llama Cañada Rosquín, que es mi pueblo, y San Martín de las Escobas, que es el otro pueblo. Uh-huh. Ahí toda una región donde nacieron los Giecos. Entonces, el día ese tan esperado para él y tan poco deseado para mí, llegó. Uh-huh. Y llegó el camión para llevarse todas las cosas, los muebles, ¿no? Que no había mucho, pero había. Uh-huh. Y una nueva vida. Entonces ya ahí cambió de color. Y claro, fue el pueblo, el nuevo color fue el color del pueblo.
Me vine remontando en un hilo marrón del río, a la reina del plata, a no estar más con los míos. Era hijo de un pueblo, de una simple mirada, y un acorde disonante se metió en mi palabra. Con letras desafinadas se durmió en mi corazón. El que pierde la inocencia y la sinceridad es un huérfano solitario que no puede ya cantar. El que esconde la sonrisa.
De pasar, de vivir en el campo, con todas esas posibilidades de comer y, sí, y esa parte estaba salvada, pasamos a vivir en un pueblo y a ser pobres. Ah. Mi papá no dejó el alcohol, no dejó de jugar a las cartas. Y bueno, empezó a hacer, changas. Claro. Limpiaba casas, también hacía asados, trabajaba de ayudante de un carpintero, era albañil, pintaba casas, pintaba persianas. O sea, uh-huh, donde podía, más claro, o menos se la rebuscaba. Y ahí empezó a haber un problema muy grave en mi familia, ¿no? Entre mi mamá y mi papá, que se peleaban. Entonces, sin querer, inconscientemente, mi mamá me fue educando de una forma y yo vi las peleas que eran tan pesadas, mi mamá buscando a ver si tenía un billete en el pantalón que el tipo había dejado porque se fue a dormir, ese tipo de cosas, y los gritos y las peleas, es como que me sentí inconscientemente obligado a colaborar económicamente, uh-huh, entonces me puse a trabajar. Uh-huh. Y a los 7 años... más o menos 7 años, 7 años y medio, fui a ofrecerme para trabajar a una carnicería que quedaba enfrente de mi casa, y el tipo me tomó y yo ya a los 7 años era un pibe como grande, digamos, físicamente, así que yo podía cargar esa bicicleta con ese canasto adelante y llevar los paquetes de carne a diferentes casas del pueblo, pedir los, anotar los pedidos para el día siguiente, ¿no? Y eso era de 7 de la mañana a 10 de la mañana, y cuando terminaba ahí conseguí otro trabajo más, que era de una señora que se declaró imposibilitada después de que murió el marido. No era imposibilitada, pero se declaró ella y nunca más salió de la casa. Entonces necesitaba a alguien que le hiciera los mandados, ir a comprar las cosas, ir a pagar las boletas, qué sé yo. Entonces yo de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía le hacía los mandados a la señora de Raciati, Matilde Raciati, una mujer divina, realmente, que también me pagaba.
Claro.
Y ahí fue cuando decidí, por alguna cosa, no sé exactamente cuál, la de comprarme una guitarra.
Pregunta por mi padre y te sabrán decir que es un campesino, amigo del sol.
Pues estando en el pueblo, mi papá, que cantaba muy bien, mi papá cantaba, por ejemplo, cuando me llevaba, cuando él terminaba de hacer, de ordeñar, cuando terminaba de hacer el ordeñe, tenía que llevar los tachos de leche al camino principal que pasaba el camión de la fábrica a retirarlo. Entonces me llevaba en un tumbero, que es un carro más pesado, digamos. Y yo me acuerdo que eran, qué sé yo, más o menos 1000 metros, ya que íbamos al pasito, ¿no? Y mi papá cantaba, y cantaba muy bien. Y era un viaje maravilloso, un viaje de silencio, y mi papá silbaba o cantaba. Y después, cuando estuvimos viviendo en el pueblo, mi papá empezó a cantar en la orquesta del pueblo, que era una orquesta que se llamaba Los Provincianos, un nombre que también después del día, mucho tiempo después me enteré que se llamaba la orquesta de Troilo, Los Provincianos. Y era una orquesta polimusical, polirrubros, porque se vestían de ropas, con ropas rápidas, y tocaban algunas rumbas, tocaban, por ejemplo, canciones como si Adelita se fuera con otro, ¿no? Todas esas cosas rápidas.
Repertorio internacional.
Repertorio internacional. Y después iban, se vestían con traje y corbata, y los mismos de ese grupo armaban una orquesta de tango. O sea, las acordeones, las dos acordeones pasaban a ser dos bandoneones. Mi papá era el mismo cantante para una cosa que la otra. El bajista era el mismo, el baterista tocaba una cosa como la otra, y después le sumaban un violín que era el mismo que tocaba saxo en la orquesta rápida, era el tipo que tocaba violín en el...
Un capo.
Un capo. Y yo admiraba mucho a mi papá, y me ponía muy nervioso porque dije, ¿cómo este tipo no se olvida de las letras? Porque, porque cantaba entre un grupo y el otro, era capaz de cantar, no sé, creo 60 o 70 canciones, ¿no? Y el tipo cantaba, y cantaba muy muy bien, muy muy bien.
María nació en el campo, junto con la libertad. Tiene la piel del viento, tiene los pies de hierba y los ojos del sol.
Yo una vez estaba andando en bicicleta repartiendo cosas, trabajando, porque yo trabajé de muchas cosas más también, ¿no? Ahí en el pueblo había que trabajar, mi mamá ya me había adiestrado, a ella le sentía mucha satisfacción cuando yo iba y preguntaba por la cuenta que había mi mamá en la verdulería, y la señora tachaba, ¿no? Yo le daba plata y ella tachaba. Entonces yo iba y le decía a mi mamá, bueno, taché varias cosas, ya fui a pagar, ¿no? Y bueno, mi mamá se aprovechaba un poquito de eso, digamos. Entonces me incentivaba y me decía, vos sí que vas a tener éxito. Vos vas a ser una persona que siempre va a tener plata. Porque inclusive, sos muy prolijo con el dinero. Lo ordenás todo el tiempo. No sos como tu papá, que lo tiene todo hecho un bollo en el pantalón, me decía, ¿no? Y bueno, cuando yo me compré la guitarra y empecé a cantar, las primeras actuaciones eran en el escenario de mi escuela. Y mi mamá empezó a atender a un artista desde ese momento.
Claro.
Cuando la profesora de música, la señorita Lina Novaira, que desgraciadamente después tuvo un accidente y falleció, ella vio en mí que yo podía bailar el escondido, el gato, la chacarera, el pericón, la condición, bailar carnavalito. O sea, yo sé bailar todos los bailes populares gracias a mi maestra de música. Y sé cantar folclore también gracias a ella. Y sé cómo se arma un coro también gracias a ella. O sea, tenía una actividad musical muy, muy grande. Y mi mamá se desvivía cuando había que bailar, por ejemplo, ella me conseguía las bombachas, las charreteras, las botas para, uh-huh, para zapatear, el sombrero, el pañuelo, claro, digamos, así cuando tenía que bailar, y después me conseguía ropa para cuando yo tenía que cantar.
Claro.
Después, a los 11 años, formamos un grupo de música folclórica con la formación clásica, esa de los fronterizos, de los chalchaleros, sí, sí, que son tres guitarras y un bombo. Uh-huh. Éramos cuatro, nos llamábamos Los Nocheros. Después de Los Nocheros, bueno, por eso fue que Los Nocheros me invitaron a cantar en uno de los primeros discos de ellos. Armamos, después de Los Nocheros, armamos un grupo de rock que se llamaba Los Moscos, que yo lo menciono en Orozco, ¿no?
Rodolfo Orozco, con voz como John Scott, ronco, ronco, formó todos los coros, tocó. Dobro con mollo, bombo con moro, tontón con pomo, joropo con tormo, bongo con Don Johnson, tocó con todos los lobos, los dor, los moscos. Compró dos Fox, tocó Socorro con Paul, nos contó con honor, toco con vos, toco con vos. Sopló corno trombón, tocó son sonoro con los cocos, rock, pop, folk, poco nos contó como yo, todos los oh. Tocó con todos, por poco nos tocó con Colón.
Coloso, stop, 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 stop.
Estamos hablando de este grupo de rock, ¿no? Que formaste.
Bueno, entonces a los 12 años, claro, más o menos, formamos también un grupo de rock. Uh-huh. Y bueno, con el grupo de rock tocábamos los Beatles, tocábamos Rolling Stone, los primeros discos. Claro. Después le agregábamos, por ejemplo, Spencer Davis Group, uh-huh, donde el cantante era Stevie Winwood. Más tarde le pusimos Creedence Clearwater Revival, hasta los 14, 15, claro, años. Y después a los 15 salió La Balsa.
Claro.
Que La Balsa fue como
una revolución,
cosa,
¿no?
Una cosa que marcó un antes y después, digamos. Claro. La Balsa era como, ahora empieza el rock nacional.
Claro.
Por supuesto que yo después, interiorizándome, me enteré de La Cueva y cómo fue todo el proceso. Claro. Pero en realidad, desde un punto de vista del interior, desde el punto de vista de un chico del pueblo, La Balsa fue lo que marcó un antes y un después. Y ahí empezamos a cantar, a comprarnos los discos de Los Gatos,
claro,
de Almendra, de Manal, y tocábamos esa música. Con Los Moscos, fue un grupo que fue muy importante en la zona. Logramos tocar en la televisión de Rosario, uh-huh, ¿no? Y bueno, nos hicimos grandes tocando, mientras íbamos al colegio secundario,
claro,
primario y secundario. Uh-huh. Y no veíamos la contradicción. Yo, por ejemplo, tenía un grupo de folclore que tocábamos en las peñas. Era solista, porque también cantaba canciones de Jorge Cafrune.
Claro.
Y también teníamos el grupo de rock. O sea, uh-huh, teníamos, cubríamos todo. Así que bueno, eso duró hasta los 18 años que yo terminé, uh-huh, de estudiar bachiller. Pero ya a partir de los 15 años empezábamos a idear cómo hacer para ir a Buenos Aires.
A cambiar de color, digamos.
Exacto, claro, a cambiar de color. Ah. Así que con el bajista de Los Moscos, Horacio Fumero, que en este momento él está radicado en Barcelona y es un gran bajista de jazz, uh-huh, ha tocado acá con Crestesacchi, un tipo que ya hacía jazz con música del norte, ha tocado con El Gato Barbieri en Montreux, uh-huh, ha sido el bajista durante 13 años de Teté Montoliu, tecladista, sí, ciego de barcelonés, sí, sí, el mismo tecladista que fue de Serrat también. Uh-huh. Ahora a veces viene a tocar con Yáñez, uh-huh, es un bajista impresionante, una persona divina, mi amigo, De siempre,
claro,
¿no? Y con él planeamos este viaje a venirnos acá a Buenos Aires.
La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias que despierta malherida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida, la cultura se queda aquí.
Llegamos a Retiro, teníamos solamente dos direcciones. Una es de un tipo que compraba quesos en la fábrica de productos lácteos de mi pueblo, uh-huh, donde uno de los dueños de la fábrica, un hijo de uno de los dueños, era Raúl Bacheta, que fue el que me puso el nombre León, uh-huh, a mí, por haber quemado un par de equipos, me puso el rey de las bestias, León, el rey de las bestias.
Bueno, ah, por eso, ¿eh?
Sí. Entonces, él me nos mandó una dirección de un tipo que compraba queso acá, mirá, vayan a ver este tipo que es buena persona, por ahí les consigue un trabajo. Y nos consiguió un trabajo a él, en La Vascongada, uh-huh, y a mí en Trasradio. Ajá. Que es un edificio que queda ahí en Corrientes y San Martín.
Sí, claro.
Y la otra dirección era de Drupi Gianello, el baterista que era de los Arcoíris, uh-huh. y si él supiera lo importante que es para mí él, ¿no? Uh-huh. Qué importancia que tiene de haberme dado su dirección.
Claro.
Para mí era una cosa muy alentadora de saber que en algún lado me iban a recibir, ¿viste? Uh-huh. ¿No? Y fíjate que fue también un alguien que predijo una cosa muy importante, porque yo no solamente llegué a lo de Pepe Neto, donde Drupi Gianello enseñaba batería, sino que ahí después yo volví a aprender guitarra y vocalización con Gustavo Santaolalla. Claro. ¿Por qué? Porque trabajando en Trasradio, escuché por radio que ellos, aparte de ser famosos con Mañana Campestre, qué sé yo, enseñaban los instrumentos. Claro. Y yo ya conocí el lugar. Me pareció familiar todo lo de uh-huh. Drupi Gianello, porque Drupi ya tocaba con Arcoíris.
Claro.
Y dije, me voy a anotar para estudiar música con Gustavo Santaolalla.
Uh-huh.
Y ahí fue que me anoté, y ahí me acuerdo de que apareció Gustavo, que abrió la puerta, y esa sonrisa que él me dio ese primer momento, y yo también. A la larga, analizándolo un poquito, son como esas cosas que parece que pasaron alguna otra vez.
Claro.
Como una especie de déjà vu.
Claro.
O algo así como si fuese pariente mío, uh-huh. y recién ahora lo conozco, ¿no?
Claro.
Alguna cosa así. Y desde ese momento que somos amigos con Gustavo.
De toda la vida.
De toda la vida.
Cuando tenía solo 18, llegaba a Buenos Aires. Era marzo. De neblinas, del tren bajé temblando.
Ahí fue que le mostré a él las cosas que yo componía, y ahí fue que él me dijo, yo aparte de cantar y componer y ser el líder de Arcoíris, me interesa mucho la producción.
Uh-huh.
Si vos querés, intentamos hacer un disco.
Claro.
Vení el martes, que me reúno con un dúo, que también viene muy bien, yo los estuve escuchando, viene muy bien. Y el martes fui, y era Charly Nito,
claro.
de Sui Generis, que ellos decidieron después irse a trabajar el disco con Billy Bond,
uh-huh.
y Jorge Álvarez, para otra compañía discográfica. Claro. Y yo me quedé con Gustavo, aunque en ese momento ellos, los Arcoíris, eran un poco maltratados en el ámbito de rock, porque le decían que eran las amas de casa del rock, porque ellos vivían en comunidad,
claro.
y barrían, y se lavaban las ropas,
sí.
todo ese tipo de cosas. Pero a mí no me importaba eso, a mí uh-huh. lo que me encantaba que Gustavo sabía de rock, de folk y de folclore.
Uh-huh.
Él me mostraba, de pronto después de ponerme Bob Dylan o después de ponerme Crosby, Stills, Nash & Young o los Beatles, me ponía Trateño Rojas, por
claro.
ejemplo, me ponía Jaime Dávalos, uh-huh. o Jaime Torres,
claro.
o Atahualpa Yupanqui. Y a mí esa cosa me interesaba muchísimo, porque era la dualidad,
claro.
esa dualidad que yo venía trayendo desde siempre.
Y ahí empieza el enamoramiento de Bob Dylan, digamos.
Bueno, el enamoramiento de Bob Dylan, sin quererlo, también empezó mucho antes. Yo tenía 15 años y escucho por la propaladora una canción increíble, cantada en inglés por un grupo que yo no sabía quién era, y me paré a escucharla. Y era, me enteré muchos años después, te voy a contar por qué, se llamaba Mr. Tambourine, cantada por un grupo que se llamaba Los Bear. Yo, cosa de pibe, una vez que terminó la canción, seguí haciendo mi trabajo. Pasan unos 5 o 6 años, vengo a Buenos Aires y andando por la avenida Rivadavia, que había varias disquerías, escucho la misma canción. Entro y el tipo que vendía, le dije, quiero esto, vendeme este disco, ¿dónde está? Me dice, bueno, es un simple, me dice. Es un grupo que se llama Los Bear. Es un grupo inglés, mezcla de ingleses y norteamericanos, y cantan una canción que se llama Mr. Tambourine. En esa época había tipos que sabían vender discos. Yo dijo, quiero algo más de esto. Me dice, mira, de esto no tengo más. Pero, ¿qué te parece? Tengo el disco del autor de la canción, un disco que se llama Freewheeling. Es el solo con la guitarra y la armónica. ya, véndemelo. Claro. Me llevo y era Bob Dylan, claro, con el disco Freedom, donde tenía Blowing in the Wind. Claro. Así que me la pasé todo el tiempo tocando arriba de Dylan, Blowing in the Wind. A los 2 meses llega a la pensión Claudio Gabis. Yeah. Así que en un momento quedamos solos porque Horacio se fue al baño, no sé por qué. Y me dice, ¿vos qué haces? Y yo soy músico también. Ah, qué bueno. ¿Y qué música te gusta? Bob Dylan. Justo me había comprado el disco. Bob Dylan. Ah, qué bueno, dice. Digo, escúchame, tengo un disco de Bob Dylan. ¿Este lo conoces? Sí, por supuesto, me dice. Salió ahora, hace muy poco. Sí, le digo, pero escúchame, él toca la guitarra y la armónica a la misma vez. ¿Cómo? ¿O después graba la armónica después? ¿Cómo es la cosa? Dice, no, él toca guitarra y armónica, ¿viste? Qué interesante, digo, ¿no? Y claro, que estuve analizando un poquito las letras, son letras, sí, dice, sociales, políticas, claro, dice, ¿no? Claudio. Uh-huh. Entonces me dice, si te interesa, yo mañana te traigo para que pruebes un atril con una armónica. Claro. Al día siguiente vino, me trajo un atril con una armónica, que estaba en el tono de Blowing in the Wind, así que me la pasé todo el tiempo tocando arriba Blowing in the Wind, y ahí fue que compuse mi primer canción, que se llama Hombres de Hierro, que es un afano. Digamos, es un robo a mano armada de Blowing in the Wind, ¿viste? Pero bueno, Dylan no se enterará jamás.
Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito, gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán.
Muy interesante. ¿Cómo se te ocurrió esa canción, no?
Bueno, esa canción, claro, Dylan hacía temas sociales políticos. Uh-huh. A mí me había llamado mucho la atención una revuelta popular que hubo en Mendoza, fines del año 71, más o menos. Y me había llamado...
Mendozazo.
El Mendozazo. Uh-huh. Los militares de esa época habían... que era la época de la NUCE, uh-huh, habían subido la luz, el gas y el teléfono al 100%, y lo que más me había llamado la atención era que los militares y los policías mendocinos habían reprimido una manifestación de maestras.
Claro.
Dije, viste, ¿no? Aquella cosa, ¿no? Dije, qué impresionante. Eso me afectó muchísimo eso, y ahí fue que empecé, y gracias a Bob Dylan, y desgraciadamente que pasó lo del Mendozazo, y gracias a la canción política de Bob Dylan, es como que algo se combinó, algo estaba esperando en mí, alguna cosa de identidad, ¿no? Alguna necesidad había ahí que me puse a componer Hombres de Hierro, y una vez que compuse la primera canción, dije... Compuse una canción. Uh-huh. Y componer la primera canción no es así nomás.
Claro.
Es como sacarse una tapa de una cacerola, que por ahí hay más cosas de esas adentro.
Larga, muchacho, tu voz, joven. Como larga la luz, el sol. Que aunque tenga que estrellarse contra un paredón. Que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. Como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán.
Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia, charlando con León Gieco.
Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870. La radio pública.